Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Opiniones, críticas, a veces incluso hasta apasionadas discusiones en tiempo de análisis. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Hola, José Eduardo Marrero, buenos días, minuto y resultado.
Muy buenos días en esta seminublada mañana en Aruca, a 18 grados que estamos.
Hoy hace fresquito, ¿eh? Por la mañana se nota el frío. Se nota el frío por la mañana, sobre todo en medianías y zonas altas, y también en la capital. Y por la noche, ¿eh? Que ya se empieza a notar un poquito de fresquito. A ver si siguen bajando las temperaturas, Carmen.
Sí, la verdad es que no me importa nada. Lo único que ocurre es que como uno ya no está mentalizado de coger el chaquetón por la mañana cuando sale de casa, hoy salí como la loca. Pero y tengo eso, frío.
Eso me pasa a mí siempre. No sé, creo que a José Eduardo no, que es más previsor. Pero no,
porque él vive en Aruca. Claro, mi tía siempre ha dicho, no existe el frío sino el poco abrigo. Eso es verdad.
Yo siempre salgo en manga corta, siempre. Me gusta la costumbre de salir así y te dejas el pullover atrás y después pasa lo que pasa, claro, que tiene frío, en fin. Oye,
errores.
¿Ustedes consideran que va a ser una conferencia de presidente fría desde el punto de vista de la inmigración con todos los frentes abiertos que tiene el gobierno de España? Financiación autonómica, cupo catalán, que ya sabemos ya la importancia que tiene el cupo catalán para mantenerse en la poltrona, y aprobación de los presupuestos generales del Estado del año que viene, aunque ya te digo que al gobierno le da igual aprobarlo o no, porque los prorrogues se acabó, que es como estamos ahora. La vivienda, ¿tú crees que hay un huequito para hablar de inmigración, sobre todo teniendo en cuenta, como decimos en Canarias, el caminar de la perrita y todo lo que ha pasado en esta materia, Carmen Vecino?
Pues más vale que sí, porque empiece a haber un huequito, y más vale que se lo tomen en serio sus excelencias, porque sinceramente el tema empieza a oler, y cuando las cosas huelen mal es que se están pudriendo.
Eduardo Marrero.
A ver, voy a ser franco, creo que no va a ser el tema importante en la conferencia, porque realmente es importante para Canarias, y resulta que parece que solo es importante para Canarias, como si Canarias no perteneciera a España y Europa, pero solo nos interesa a Canarias, y al resto de comunidades autónomas no le interesa hablar sobre la posibilidad de un reparto coercitivo de los menores no acompañados en el resto de comunidades autónomas debido a la saturación que tenemos en las islas. Eso no le interesa a nadie, por eso será un tema que procurarán ni siquiera tocar profundamente. Pero es un tema que se tocará sí o sí, porque Fernando Clavijo así lo hará patente.
¿Y se sacará una apuesta en común?
Sinceramente creo que no. La apuesta en común está clara. A ver, la apuesta en común, yo sigo pensando lo mismo, yo sigo pensando que no es necesario modificar la ley orgánica para hacer un reparto coercitivo de los MENA en una situación de emergencia como la que estamos. No creo que sea necesario, creo que es el camino más largo, pero bueno, es la decisión que se ha tomado, la estrategia que se ha tomado. Pero nadie quiere torcer su brazo. Y empiezo por el PSOE, porque el PSOE siempre tiene la culpa al Partido Popular, pero es que el PSOE tiene socios de gobierno, tiene a socios de investidura, que si ellos hubieran querido, la propuesta de modificación de la ley orgánica en el artículo 35 hubiera salido adelante y el reparto de menores hubiera sido posible. Así que el principal responsable es en los socios de gobierno del PSOE, principalmente Junts per Catalunya, que es el que no quiere recibir ningún tipo de inmigración, no quiere hablar de reparto para nada. Y en segundo término, como bien decía Barragán el otro día, el Partido Popular. El Partido Popular parece que tiene una doble moralidad. Aquí en Canarias sí es contundente con la modificación del artículo de cara a que hay un reparto de los menores no acompañados, pero luego el gobierno, luego a nivel central y orgánico, el Partido Popular tiene una visión totalmente ambigua, y ya no digamos los presidentes autonómicos del Partido Popular. teniendo en presente la situación, difícil acuerdo y difícil solución o fácil solución puede haber a este gran problema que tenemos
Y
en
esta es
Canarias.
la última bala, entiéndeme esta expresión, cuando digo bala en la recámara para solucionar el grave problema que tenemos de inmigración aquí en Canarias, Carmen Vecino, esta conferencia de presidentes, que era lo que pedía, por cierto, el Partido Popular
No.
para una apuesta en común, llegar a un acuerdo.
Claro, pero yo no creo que sea la última bala, espero que no, porque si es la última bala, tenemos que decir que o sale en esta ocasión o sale. Y yo he dicho, más vale que salga porque está empezando a oler, el tema está empezando a pudrirse y está empezando a generar demasiado conflicto, sobre todo a niveles internos. Yo estoy de acuerdo con mi tertuliano compañero de que el tema, si se hubiera querido, hubiera salido antes, está claro, pero está claro que nadie quiere, y sobre todo nadie quiere quemar cartuchos o aspectos, otras situaciones que pueden ser que den lugar a ¿cómo se llama?, a intercambio de postalitas, intercambio de cromos. Yo te doy y tú me das. Entonces todavía el cromo de la migración no lo quieren soltar.
Por cierto, ¿tú estás viendo algún tipo de desavenencia, sobre todo a tenor de lo que dijo José Miguel Barragán, asegurando que el Partido Popular no ha estado a la altura, y además añade, si no hay acuerdo el viernes, conferencia de presidentes, buscaremos un plan distinto, un plan diferente? ¿Crees que empieza a haber ciertas desavenencias en los socios de gobierno aquí en Canarias, Vecino?
No, empiezo a ver. Ha habido desde el momento en el que se han tomado decisiones contrarias a nivel estatal y a nivel canario. Uh-huh. Pero lo que no tengo muy claro es la solución alternativa a la que puede referirse Barragán. Eso es, me gustaría
claro,
que me lo contara.
Claro, ¿qué solución alternativa puede ser? Porque de repente puede ser un cambio de gobierno, o de repente no. De repente
nah.
hay otro plan que no sé cuál es, José Eduardo. ¿Cuál podría ser?
Mira, por ahí no van los tiros, Javier. Yo sé que sería muy bonito y muy...
estimulante.
Bueno, sería, ¿no? Muy bonito, mira el otro.
Estimulante. A nivel periodístico sería muy estimulante. Pero no creo que por ahí pase la solución. A ver, dudo mucho que mis compañeros de Coalición Canaria se planteen romper el gobierno actual con el Partido Popular y gobernar con el Partido Socialista, investigado en casos de corrupción y en comisión de investigación por casos Mascarilla y otros casos. Entonces yo creo que sería complicado justificar eso en cierta medida, aunque en política todo se puede ver. Yo creo que la solución pasa por otro lado. La alternativa que de la que habla Barragán, a mi juicio, son las que se está barajando con la aplicación del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. Recordemos que este artículo lo que establece es la posibilidad de establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar una atención integral de los menores en su entorno de procedencia. Es decir, volver a llevar a los países de origen a los menores no acompañados para que sean atendidos de forma integral en sus países de procedencia mediante un acuerdo de colaboración con Canarias. Y estos acuerdos ya se están barajando con Marruecos, con Senegal, y si mal no recuerdo, este tercero, no lo tengo claro, pero creo que también con Pakistán, porque estamos recibiendo bastantes afganos, sirios y pakistaníes también en situación irregular. Ese es la segunda vía, es decir, aquí no cabe más, hay que descongestionar de alguna manera, y dentro de la declaración decente tenemos este mecanismo del artículo 35.2.
Bueno. Yo no creo que esa sea la solución que pueda estar barajando Barragán, porque todo el mundo sabe que
eso se está barajando,
sería...
Carmen, ¿eh?
Sí,
eso se está barajando,
vale, bueno.
lo sé
pero
de primera mano.
sería una mala solución para el Partido Popular y para la Coalición Canaria, porque sinceramente no creo que la ciudadanía y que los colectivos sociales se vayan a aceptar ese juego de trapicheo. Yo lo que ocurre es que ahora, por ejemplo,
es legal.
No, sí, pero es un trapicheo. Es decir, hasta ahora hemos estado tratando de encontrarle una solución, de darle una educación, de darle una
es
alimentación
que, claro.
Y tal, y
no,
ahora de repente decimos, venga,
procura,
quita para allá, quita
no,
para
no,
allá.
No, quita para allá, no, eso es para... Es algo que estoy diciendo, no. El acuerdo de colaboración con los países emisores consiste en crear centros de atención integral en los países emisores con financiación autonómica de Canarias para que sean atendidos allí, porque aquí no tenemos espacio.
Eso va a ser un sumidero, eso va a ser un sumidero de recursos.
Esas personas van a ser
ellos tutelados. No quieren, van... ellos no, pero esos países no quieren que les devuelvan a los
claro que van a ser sumidero de recursos, pero es que no, pero es que no hay... Bueno, pues díselo a los acuerdos que se van firmando con estos países, concretamente
vale,
con
Marruecos, y Senegal, ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo,
conseguir pero misma. Esa alternativa.
José Eduardo, no es una buena solución.
Evidentemente no es la solución no es la primera solución que tenía el gobierno canario.
Ni la primera, ni la tercera, ni la cuarta.
No es la única solución que nos deja el Partido Socialista y el Partido Popular.
No es ni la primera, ni la tercera, ni la cuarta. Lo mismo que ahora mismo. Está despertando muchísimo. Te escucha una cosa.
José Eduardo, deja a Carmen. José Eduardo, deja.
Escúchame.
Vamos a dejar un poquito a Carmen, que quiere hablar también. Venga, a ver. Dale, Carmen.
Escúchame. Mira, simplemente el tema de las reticencias que está despertando es que me tiene acogotada. Tengo ganas de verle en el estudio para ver si me lo hace a la cara. Lo mismo que las reticencias que está despertando el hecho de después de la marcha de Hafez al-Assad de Siria, el que se diga que los sirios que habían salido de su país huyendo del régimen que acaba de caer, que ahora que tienen que volver, o sea, perdona, quién va a aceptar. ¿Quién va a aceptar o cómo puedes aceptar que tuviste que salir por la guerra, estás haciendo tu vida y estás intentando reconducir tu situación personal y familiar en un país extranjero y ahora tienes que volverte para allá por la ley del porque sí, simplemente porque el presidente del gobierno que estaba hasta ahora ha salido? Si es que nadie te garantiza. Teniendo en cuenta además las fuerzas que están ahora mismo barajándose tomar posesión del gobierno, es que nadie te garantiza la tranquilidad de futuro. O sea, y entonces ahora le vas a decir a los sirios que se vayan para allá también. O sea, a los niños de Pakistán, de Siria y tal, que vienen huyendo de una guerra, que tienen que volver para allá porque les van a atender en su país de origen. ¿Quién se lo cree?
No es una buena solución. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Los pongo un poquito en antecedente. Ustedes ya lo saben, aún así. Candy Mendoza, concejala de gobierno del Partido Socialista en Agaete, sale del equipo de gobierno, desavenencia con el alcalde. Entiendo que por presiones por parte de su propia formación no quiere volver otra vez a formar parte del equipo de gobierno y sale también de su formación, sale también del Partido Socialista, era la secretaria general ahí en Agaete, tenía competencia y era una mujer reconocida, y ahora se une al Partido Popular para una moción de censura. ¿Esto suena, te pregunto, José Eduardo, que controlas el tema, a transfugismo o no? José Eduardo.
A ver, esto sí puede ser transfugismo. ¿Por qué? Sí. ¿Qué fue?
No, te estamos escuchando.
¿Hola, me oyen?
Sí, te estamos escuchando, José Eduardo. Sí. Es que me da la impresión que tiene...
Ah, vale.
Me da la impresión, José Eduardo, que tiene
vale.
Retardo.
Ah, vale, esto sí puede ser...
Sí. ¿Podemos cortar la conversación? José Eduardo, tienes retardo.
Ah, puede ser.
Y es complicado hablar así, entonces vamos a cortar la conversación. Te vamos a llamar otra vez para que todo se equilibre, todo esté en sus sitios, con un reinicio, y después ya entramos contigo. Venga, Carmen Vecino, cuéntame.
Sí, es un transfugismo. Y puedes explicármelo y puedes justificármelo como quieras, pero es transfugismo. Y marcharte para irte a un partido de la oposición y con argumentos peregrinos, bastante peregrinos, es transfugismo, pero bueno, las puertas giratorias son lo que tienen, que van para un lado y para otro.
Pero bueno, el transfugismo al fin y al cabo es ilegal.
Es ilegal. Bueno, ético no es, no. Desde luego. Pero bueno, a saber, ella tendrá también su argumentario para poder justificar la situación. Yo creo que no hay argumento que lo justifique, pero bueno, como siempre estamos así y ha pasado lo que ha pasado siempre, pues ¿para qué vamos a creer que vamos a ser más éticos ahora?
Ya. ¿Cómo lo ves, José Eduardo? Creo que te hemos recuperado y ahora sí entra bien, en tiempo y forma.
Hola de nuevo.
Ahora,
a ver, el transfugismo, ahora sí, ahora no es ningún problema. A ver, tiene que haber El transfugismo como tal no está definido normativamente, es decir, no, el transfugismo es así, así, así. ¿Cómo se ha configurado la definición de transfugismo por el Tribunal Constitucional? Y hay que mirar tres requisitos concretamente. Primero, que se abandone un partido político o grupo al que se pertenecía para entregarse a otro. En este caso, pues vemos que la teniente alcalde del PSOE pasa no adscrito. Primer requisito, se cumple. Segundo, se aprovechen de esta situación para alterar las mayorías políticas en los órganos de representación. Esto también se cumple. Y tercero, votar en contra de la disciplina de su partido rompiendo acuerdos preexistentes con la finalidad de alterar la gobernabilidad. Y este tercero también se cumple. Entonces, aquí sí vemos en toda regla un claro caso de transfugismo, viendo los requisitos que establece el Tribunal Constitucional. Pero más allá de si es transfuga o no, yo lo que me planteo es lo siguiente: ¿cómo están perdiendo poder Nueva Canaria? Porque ya es agaete, ya es guía, ya es, bueno, ya no digamos ya a nivel autonómico, o sea, Nueva Canaria cada vez está perdiendo más representación, más poder institucional, y esto es una gran crisis interna que tiene el partido y sus allegados de cara a valorarlo en la siguiente conferencia que tenga ellas interna.
Pero todo de los renovadores.
Claro, hombre, Teodoro tiene una teoría, y es que están yendo contra ellos, contra los renovadores, por parte de Román, por detrás. Mira, no me extrañaría de Román Rodríguez que con tal de cargarse los renovadores,
José,
pues
a esa UPE... teoría, discúlpame que te interrumpa, porque creo que viene al caso. Eso
sí.
Se lo preguntamos también a Pedro Rodríguez, exalcalde de Santa María de Guía, y nos decía que sí. Y se lo repreguntamos porque no lo podemos creer. ¿Cómo vas a creer tú que el presidente de tu partido maniobre a tus espaldas para perder una alcaldía de tu... Ese no tiene ningún sentido. Pues Pedro
Hombre,
Rodríguez
tiene
nos decía
todo el sentido.
Sí y que
tiene
sí.
Tiene todo el sentido.
Sí. Bueno,
claro.
Claro, claro. Vamos a ver, con tal de no perder un ápice de poder, el señor Román Rodríguez se caga el partido. Eso yo lo tengo claro, y creo que todo el mundo que sabe de política, lleva años en esto y conozca cómo funciona Nueva Canaria, un partido presidencialista que desde su creación no ha cambiado de presidente, y todo el mundo que conoce cómo son las arducias de la cúpula de Nueva Canaria, creo que a nadie le extrañaría esto. Yo creo que a nadie. Y la impresión del señor Sosa, y la impresión también, como tú bien comentabas, en el caso de Guía, no es desacertada. A mí no me extrañaría para nada que se trabaje por detrás para que los renovadores pierdan poder, y así los que quieren ser conservadores en cuanto a posiciones, seguir en el poder.
Pues cuidado con
Esto
Valsequillo,
no
porque
nada.
Valsequillo o Paco Ata, otro también de los renovadores o de los díscolos, está gobernando en minoría ahora mismo. O sea que puede saltar la
pues
liebre.
Mira, pues Javier, si en los próximos meses vemos una nueva moción de censura y lo vemos en Valsequillo, creo que se confirma la teoría de
puede
Teodoro
ser,
Sosa.
Puede ser. ¿Tú crees en esa teoría también, no, Carmen?
Sí. Porque además es que la evolución así lo indica. O sea, tal como dice José Eduardo, tal como va evolucionando y tal como se va posicionando. Es así. Lo que pasa es que a mí me parece deplorable que seamos capaces de generar, de desproteger un partido como Nueva Canaria con las posibilidades que tiene para llevar a cabo claro, es especulación y es intento de mantenimiento del poder, pero me parece tan triste, tan desafortunado, que no entiendo yo. Bueno, sí entiendo, pero sí entiendo, pero no me gusta. Sí entiendo, pero no me gusta.
Eso me pasa a mí, Carmen, que sí lo entiendo, pero no termino de creérmelo. José Eduardo ha dicho, es que en el mundo de la política las cosas son así. Es que, y la verdad es que es una lástima. Oye, por cierto, ¿tiene algún pase la ausencia de cualquier miembro del gobierno de Canarias, de España? Y como no fue ningún miembro del gobierno de España, tampoco fueron los reyes, a la inauguración de la cúpula de Notre Dame, perdón, a la cúpula, de la propia catedral de Notre Dame, a la reinauguración.
No, no tiene ningún pase. No tiene ningún pase. Y las excusas que se han planteado desde el gobierno, no se las cree nadie que sepa de protocolo, un mínimo. Cuando las invitaciones es a la Casa Real, que no llegaron. Por tanto, si no puede ir su majestad, se puede delegar la representación en. En el caso de que sea en una institución como el Ministerio de Cultura y no puede ir el ministro de Cultura, puede delegar la representación en. Y lo mismo en las figuras ejecutivas y demás. Es decir, cuando llega una invitación no es que venga fulano, es que fulano representa un órgano. Y si
sí,
fulano
pero
no
ten
puede
en
ir,
cuenta,
se lleva a alguien del órgano.
Pero protocolariamente hay que tener en cuenta siempre que tú puedes ir en representación de, pero no ocupas el lugar de en el
claro,
acto, en
no.
el evento. ¿Entiendes?
No, pero
es decir,
Carmen,
que podría,
entiéndeme,
que si
yo lo que digo
yo
es
para
que no se llevó
comenzar,
ni
lo
siquiera
que no
sustituto.
entiendo, claro, yo es que para comenzar ni siquiera entiendo por qué no llegaron las invitaciones a los reyes. O sea, es que no me cabe social y protocolariamente no me cabe en la cabeza, sobre todo teniendo en cuenta que España es un país que cuando se produjo el incendio se movió mucha gente y mucho dinero para tanto a nivel institucional como a nivel privado para contribuir a la restauración de Notre Dame, si no me equivoco.
Totalmente.
Yo y tengo mala memoria, con lo cual no entiendo por qué los reyes no fueron invitados, si es que no fueron invitados. Y segundo, aunque no los reyes no pudieran ir, tendría que haber ido un representante del gobierno español. Pero vamos,
totalmente de acuerdo.
Lo mismo que tampoco entiendo por qué diablos ayer Feijóo entró tarde a la misa de homenaje a los fallecidos de la
Dama. Para evitar abucheos, está claro.
Pues
es
lo que tú quieras.
Uno
lo
llega
que tú
justo
quieras,
de tiempo para evitar abucheos.
Pero no llegas justo de tiempo y entras con todo el mundo, pero no llegas justo de tiempo y tienes que pasar por delante de la gente que ya está sentada en un banco. Eso es mala
ya, pero no
educación.
Te van a pero no te van a abuchear dentro de la iglesia a puntito de comenzar todo. Yo creo, a mi juicio, yo creo que lo hizo por eso, al igual que el señor Sánchez no fue, porque si no, bueno, lo hubieran puesto de caldo y cocina y los titulares hubieran sido otros.
Eso
no
lo
fue.
Entiendo, pero lo de Feijóo, la educación, es que eso es lo mismo que te dicen, no se puede entrar en un acto público detrás de los reyes. Entra detrás de los reyes, pasa por delante de las personas que ya estaban sentadas en el lugar adecuado, o sea, fatal, fatal, fatal. De estas cosas protocolarias, que me parece que el protocolo está hecho para facilitar precisamente el funcionamiento y la organización de eventos, no entiendo yo por qué se producen.
Bueno, vamos
pero
a cambiar
bueno.
de asunto. Lo que voy a contar es verdad, lo tuve que comprobar
no me lo creo.
En varias ocasiones, te puedo asegurar que sí. Que no es un bulo, un senador ha propuesto pagar $1,000 a cada persona que denuncia a un inmigrante de Missouri y considera crear un programa de cazadores de recompensa. Recibirán $1,000 por entregar inmigrantes, insisto, en Missouri. En los estados norteamericanos algunos están muy mal. Pero hasta este punto.
A ver, yo no sé si es delictual o no la inmigración irregular en Missouri. En España no. En España lo que supone es una infracción administrativa. No es delito. Aquí llegar de forma irregular no es un delito en España. Simplemente has llegado de forma irregular y, por tanto, administrativamente tu situación no es regular. En Estados Unidos desconozco cómo es la normativa en Missouri, si es considerado un ilícito penal o un ilícito administrativo. No lo sé. En el caso de que sea penal, pues no es extraño y se puede perfectamente. Puedes contratar los servicios de un profesional particular para que
un cazarrecompensas
captura.
Como en las películas.
Así es,
sí. Pero bueno, pero que en Estados Unidos los cazarrecompensas siguen existiendo y casi todos los estados existen para gente que está en busca y captura y que para no forzar lo que viene a ser económicamente los recursos humanos y económicos de un departamento de policía en buscar a una persona que lleva 20 años o 10 años desaparecida, pues se contrata los servicios de cazarrecompensa. Esto es más muy extendido y funciona, es un sistema que funciona en Estados Unidos. Lo que a nosotros nos llama la atención es que sea a inmigrantes en situación irregular, pero claro, no sabemos si es delictual allá o no.
Fondo del programa de cazadores de recompensa certificado para extranjeros ilegales de Missouri, se llama así.
Que además es extranjeros ilegales. Ponte que tú entras desde España, un ciudadano español, que te dejan entrar con algún tipo de argucia y que no estás excesivamente legalizado, pero bueno, eso ya sabemos a por quién van, ¿no? A la población americana, mexicana y del sur de América del Sur. A mí me parece fatal.
Bueno, esto se llama purga. Aquí en nuestro país se llama purga, José Eduardo.
Mira, te lo digo claro. Si nosotros aplicáramos nuestra ley de extranjería al 100%, a la hora de detectar a una persona en situación irregular, la normativa te permite la deportación directa, con un procedimiento.
Vale, pero no vas a pagar a quien...
Pero no se hace en España.
Pagas,
es decir, ¿quién
no
aplica literalmente la ley de extranjería? No se aplica. ¿Eh? ¿Cómo, claro, Carmen?
Que digo que no pagas a alguien que denuncie.
Que a no esto le pagan 1.000 euros,
no pagas a alguien que lo persiga. Claro, claro.
Eso se llama cazador de recompensa.
No tenemos eso. O que denuncie ante la administración que hay una persona en situación de irregularidad. Eso es que eso es abrir una vía de caza.
No, aquí en España no. Aquí en España no sería posible.
No porque le puedan matar, sino porque se parece tan...
No, aquí en España no sería posible porque, repito, no es un ilícito penal estar en forma irregular. Es un ilícito administrativo, sí, pero no penal. Por tanto, aquí no tendría sentido aplicar eso que están aplicando en Missouri. Pero bueno, es llamativo sin duda. Pero bueno, si nos pusiéramos a hablar de normas absurdas en Estados Unidos, podría dar un programa entero, largo, hablando de normas,
sí,
absurdas allá, ¿eh?
Pues seguro que sí. Lo tendríamos que dejar para otra ocasión. José Eduardo, un abrazo fuerte. Abrigarse.
Un abrazo, hasta la próxima.
Tú también abrígate mucho, sobre todo cuando sales por la mañana, Carmen Vecino.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Real Arena.
El equipo Gran Canario se enfrenta a la Real Sociedad y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy y con el patrocinio de
Cisco Can, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, HPS Hospitales, Logitrans Canarias y Gran Color.
No te lo pierdas. Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? ¿Es un abrazo?
Acabas de, vamos, de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías esa frase. Claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Actualización oficial de datos, 4.500 minoristas afectados. Alrededor de 1.800 de ellos han quedado completamente destrozados.
Nosotros, el sótano inundado por completo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Hola Javier Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días.
Mira, sabes que tengo sentimientos encontrados y quiero reflexionar contigo con esto que te voy a contar ahora, porque hay un documental que yo te recomiendo si tienes Netflix, sobre todo porque creo que te genera una conciencia ciudadana importante en cuanto a la sociedad tan consumista que tenemos, ¿no? Se llama Compra Ahora y yo te lo recomiendo porque creo que en todos, no, todos deberíamos verlo, hay un antes y un después, ¿no? Entonces, ahora que llegan estas épocas navideñas, pues evidentemente si regalamos experiencias es mucho mejor, sobre todo porque no estamos consumiendo productos o artículos físicos determinados y después no sabemos qué hacer con ellos y vete tú a saber si están en los vertederos o en la playa de cualquier lugar del planeta. Pero también, por otra parte, hay que reconocer que regalar experiencias pues también es una manera de poder tensionar una zona determinada, ¿no? Como por ejemplo Canarias o cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, en esta dicotomía un poco, tú no, ¿dónde te mueves, ¿no? Que lo sabemos, pero ¿qué reflexión tienes?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar no he visto ese documental, me lo apuntaré, no sé exactamente de qué trata, pero bueno, yo no sé si te refieres en tema navideño, pues yo creo que un poquito de todo, a veces hay que cubrir necesidades pueden ser pues perentorias, me hace falta pues ropa o un libro, y luego también está la parte experiencial, que yo creo que bueno, que es otra forma de alimentar a el alma, ¿no? Y que yo la recomiendo muchísimo. Creo que viajando pues se fomenta la paz muchas veces, conociendo otras culturas, y no me parece desencaminado pues el regalar experiencias de semana, vales por unas vacaciones en Semana Santa o en verano, creando ilusión entre los seres queridos, ¿no?
Mira, el documental habla un poquito sobre el consumo obsesivo y sobre todo cómo manipula las grandes corporaciones nuestra cabeza, nuestra mente, para generar una especie de adicción en las compras, ¿no? Es decir, ese marketing psicológico. Y después también te enseña pues qué se hace con esos desperdicios. Cuando ya no utilizamos la ropa y la ponemos en esos contenedores, ¿no?, que por regla general pensamos que es para donar, pues muchos de ellos terminan en las playas de diferentes lugares, ¿no? Playas de Tailandia. Y te enseña con imágenes que es tremendo y terrible la cantidad de productos nuevos que llega incluso a los 3 millones de productos nuevos en Amazon, por ejemplo. Productos nuevos cada año, y esto es porque estamos consumiendo. Entonces, entre consumir una cosa o consumir una experiencia que también genera pues esa tensión en los territorios, claro, ¿cuál de los dos, digamos, es más medioambientalmente hablando sostenible, ¿no? Eso es un poco lo que quería valorar contigo.
Ya, bueno, no sé, en tema de consumismo sabemos cómo funciona la mercadotecnia, ¿no? Cómo te impulsa a hacer compras que realmente no necesitas, ya sabemos las estrategias de los supermercados para que te fijes en los lineales y te lleves las galletas que no te interesan para nada, en fin, son técnicas, supongo que se aplica a toda la industria. Y en cuanto al tensionar los destinos turísticos, pues bueno, yo creo que estamos en esa etapa de sostenibilidad donde no nos interesa, y que nuestra experiencia, pues si está saturada de personas, no va a ser grata, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que buscar de qué forma podemos llevar a ese punto intermedio donde tanto el residente como el turista se encuentran a gusto y que entiendan que el turismo beneficia a todo el mundo. Primero al que realiza esa experiencia, que conoce el mundo, que tiene aportación de otras culturas, o de crecimiento gastronómico y cultural, y luego también pues como forma de ganarse la vida del territorio que se dedica al turismo de una forma que está sostenible y que al final pues todo el mundo está a gusto. Yo creo que ahí está el punto intermedio. Y el tema del consumismo, pues hay que mirarlo de esa forma, ¿no?
Corrígeme si me equivoco, el mejor dato turístico fue en 2017, ¿no? Cuando llegamos a los 16 millones.
Sí, los famosos 16 millones de
correcto.
Turistas.
Este año es posible, ya casi todos los operadores turísticos aseguran que es un gran año, cabe la menor duda, que después de la pandemia, pues sí, se ha visto ese efecto de escorche, incluso por encima de las expectativas, y hablan de 18 millones de turistas, ¿no? 17, 18 millones de turistas, ese es el límite que tenemos.
Yo vuelvo a decir que necesitaría tener algún tipo de estudios para saberlo, ¿no? Porque al final, si te das cuenta, de 10 años para acá, incluso las plazas hoteleras han disminuido, ¿no? Con lo cual, pues no se están construyendo hoteles de hace un montón de tiempo, lo que se hace es reciclar en apartamentos obsoletos modernizarlo, muchas veces con pérdida incluso de plazas que tenían asignadas para hacerlo pues más habitable, ganando en espacios comunes o en propio tamaño de las habitaciones. Y la experiencia nos da que no tenemos esas dificultades, que puede ser puntualmente algún destino, algún recurso, nos ha pasado, pues de repente resulta que, yo qué sé, que los jambres del agua resulta que están muy, muy saturados, pues a lo mejor hay que entrar en reservas previas para que poner un límite y que la zona se mantenga. No creo yo que seamos nosotros realistas en ese sentido, que veamos esas percepciones que vemos cuando ponemos en agosto y vemos Benidorm, señores a las 5 de la mañana plantados con un paraguas o una sombrilla para coger sitio en la playa y no te puedes ni mover, así que parece un parque de atracciones chino. Pues no, yo aquí no lo veo realmente. Entonces, ¿realmente cuál es el límite? No lo sé, porque aquí hay mucha rotación. Las 18 millones de habitantes, de turistas, no vienen todos en la misma semana. Se reparten durante el año.
Esa es nuestra ventaja, ¿no? Que
la procesión va por barrios. Hay islas muy favorecidas y otras que no tanto. Gran Canaria no es una isla que esté experimentando unos aumentos tan bestiales, para nada. O sea, estamos en una cifra muy muy recogida. O sea, no tenemos esos incrementos y estamos con cifras muy parecidas al año pasado o quizás ni lleguemos. O sea, que tampoco es así. Hay otras islas que tienen un poco más de saturación y otras que no. Pues el territorio son fragmentados, el turismo que se realiza no tiene nada que ver el que se pueda hacer en Tenerife y Gran Canaria o Fuerteventura con el que ofrezca La Palma y el Hierro, por ejemplo.
El techo turístico de Gran Canaria, no sé si tienes el dato, fueron unos 5 millones aproximadamente, casi 6, ¿no? Más o menos.
No, yo creo que estamos en torno a los 4 millones y medio, no hemos llegado a 5.
Eso es lo máximo, ¿no?, que hemos tenido en cuanto al turismo.
Sí, este es el año récord, ese famoso que me comentas, el 17.
Bueno, pues vamos a hacer. Hemos conseguido desestacionalizar las estaciones turísticas habida cuenta de este rebún turístico.
Parece que sí, ¿no? Parece que, también te digo, también depende, no todo el mundo lo ha logrado, sigue habiendo algunos meses más incómodos, pero al final estamos viendo que hemos tenido un invierno fantástico y un verano muy bueno también, y hemos alargado al final esos meses que era mayo, junio, que eran más pobres, pues estamos viendo que algunos destinos pues se reinventan y saben buscar una oferta adecuada y que no se note tanto. Es verdad que la diferencia de precios es notable, ¿no? No es lo mismo el precio de invierno, donde no hay competencia, que el de verano, ¿no? Y al final, pues somos uno más entre tantos destinos turísticos al alcance del viajero europeo o del territorio nacional, con lo cual pues los precios obviamente son inferiores. En invierno, pues sabemos que no, que somos líderes en lo nuestro, y podemos tener unos precios superiores, claro.
¿El registro de viajeros ya normalizado o todavía con muchos problemas?
Bueno, vamos a ver, ha dado problemas, ya se anticipaba, ¿no?, de la forma en que se ha manejado este asunto con este Real Decreto, donde al final cuestiona muchas cosas que parece que van en contra de la propia protección de datos y que por ahí seguramente pues tenga ciertos problemas, ¿no? Porque al final te obligan a mantener durante 3-4 años registros económicos de viajeros, incluso reservas no realizadas, que han fracasado, que no se han llegado a tiempo, están cancelados. Tienes que mantenerlo, con lo cual tienes un problema de seguridad, estás abierto a muchos hackeos. Luego es verdad que el registro amplía los datos que se tomaban antes y llega hasta 40 y pico registros. Entonces, bueno, causa cierto estupor, ¿no?, de peticiones de datos demasiado personales. Pero parece ser que el propio visitante pues ya venía aprendido y no ha habido tantos problemas, más allá de la saturación de que anticipábamos, ¿no?, que te venga una guagua con 40 clientes a la vez de un tour operador y que tengas que pegar ahí media hora rellenando datos, cada uno te crean ahí unos cuellos de botella y a veces el propio sistema se ha saturado y ha dado algunos problemas. Y bueno, algún cliente que se niega a dar algún dato muy personal y que el programa no te lo registra si no lo pones como dato obligatorio. Pero bueno, al final se ha ido sorteando un poquito el tema. Creo que se han pasado 3 pueblos con todos los datos que nos piden y están muy, muy por encima de cualquier país de nuestro ámbito, de la Unión Europea. No sé por qué tenemos que ser tan gran hermano y tan controlón. Y más allá de la seguridad, que entendemos todos que siempre se cumplía con la ficha policial, donde identificabas a los visitantes y tal, hay unos datos económicos que la gente pues le cuesta darlos, ¿no? Pues son muy, muy privados y no tiene mucho sentido y que da miedo, ¿no?, que te puedan hackear la red y que se te hagan con los datos de 3 o 4 años de viajero. Parece tremendo.
Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. A cuidarse, compañero.
Ah, sí. Gracias. Hasta luego.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, lleva un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este modo!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Hay incluso mercaderes de humo que por arte de magia se convierten en expertos de todo, con el derecho a criticarlo todo e incluso descalificarlo.
Estamos expuestos a muchas informaciones que vienen de distintas vías y que tenemos que contrastar de manera casi inmediata y continua.
Cuando no tienes rodaje de series o de cine, de pronto dices, pues me voy a trabajar a la obra y te conviertes en marmolista.
Empecé de marmolista con 16 años.
¿Por qué no buscamos un sistema para guardar los chicles y que no aparezcan desperdigados por el bolso?
Tú no los comes, ¿no? Cuando están en el bolso.
No.
Yo sí.
No.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos a saludar a los amigos de Playa Coco porque han presentado su nueva canción, ¿no? Titulada Chocolate.
Que toque, pero lo haré para tenerte y todos los días comer.
Tú eres como el chocolate.
Hola Rafa Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, qué fresco.
Muy bien, allí estaba atento para entrar en directo.
Ah, fantástico. Oye, qué fresquito esto, ¿no? ¿En qué se han inspirado ustedes en este tema para sacarlo, para editarlo, para componerlo?
Pues mira, todas nuestras canciones siempre van dedicadas al amor y al buen rollo. Esa es como nuestra filosofía desde que empezamos y es la que seguimos manteniendo. Y este tema pues lo sacamos hace poquito, hará una semana. Y es un poco la continuidad de un disco que sacaremos en breve también.
¿Y dónde está ese buen rollo en el chocolate, sobre todo en la letra que nos sugieres?
Sí, nosotros queríamos hacer como una analogía que fuera, porque claro, el chocolate siempre lo está como muy asociado con el amor, ¿no? Con el deseo, ¿no? Entonces un poco era eso, queríamos hacer como esa analogía. Y de ahí un poco pues surgió la canción.
Hombre, se dice que el chocolate es un afrodisíaco. ¿Van por ahí los tiros, Rafa?
Por ahí van los tiros, por ahí van.
Uh-huh. Oye, ¿cuánto tardaron en componer este tema? ¿Lo tenían ya previsto en algún cajón por ahí? ¿Lo arreglaron un poquito? ¿Todo es absolutamente nuevo?
Nosotros tenemos siempre música guardada en un cajón, como bien dices. Que vamos sacando poco a poco, ¿no? Entonces, esta canción sí es cierto que estaba compuesta hará como un año o algo así, pero la quisimos rescatar, le hicimos unos arreglos, le pusimos la letra, que eso nos salió desde un día, porque fue la verdad que algo que salió así rápido, la inspiración y un poco así fue.
Oye, cuéntame un poquito, ¿dónde está grabado el videoclip? Porque parece ser que está en un lugar donde hay mucho chocolate.
Sí, 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 tuvimos la suerte de contar con la colaboración de Tirma, la marca Tirma, que para nosotros fue una sorpresa, ¿no? Nosotros le dijimos la propuesta y ellos la aceptaron y les gustó montar la canción. Y grabamos el videoclip en su fábrica, nos abrieron sus puertas, nos enseñaron todo el proceso que tienen de la fabricación de las chocolatinas, uh-huh, de las ambrosías y tal. Uh-huh. Y la verdad es que fue una experiencia súper súper bonita, a nosotros nos encantó. Y además, que somos amantes de la marca Tirma y del chocolate Tirma.
Hombre, claro, faltaría más. Hay que impulsarlo y hay que protegerlo, ¿no? Oye, qué suerte, ¿no? Haber tenido como productor a Mr. Rommel, que es uno de los grandes de la música ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nosotros ya habíamos trabajado con él anteriormente. Es uno de los mejores productores a nivel nacional, sí. Y yo diría que internacional también. Ha trabajado con gente muy grande, como Maluma, gente que está top en las listas mundiales de Spotify y todo. Y para nosotros es un placer, la verdad.
Bueno, pues suena bastante bien. Vamos a escuchar un poquito, Víctor. Creo que la tienes por ahí. El chocolate, dice, tú eres como el chocolate. Tenemos aquí ritmos, pues, urbanos, tropicales, con un mensaje universal. El amor y el chocolate. Quiero verlo siempre que despierte. Rafa Molina, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Yo que no me enamoraba y los planes me cambió. La conocí una noche en Canarias.
Deportes, antes de irnos queremos conectar con nuestro compañero Juanfran Cruz. Está en la presentación del MadCap Gran Canaria. Juanfran, buenos días, cuéntame.
Hola, buenos días, Javier, y a punto de arrancar lo que es la presentación. Va a estar el presidente del Cabildo, Antonio Morales, también el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, está Luis Elguera también, el director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas. Va del 25 al 30 de junio de 2025, a ver, de diferentes países, estamos hablando de cerca de 809 equipos que van a participar de Estados Unidos. Va a estar, por ejemplo, el equipo del Olympique de Lyon, lógicamente también la Unión Deportiva Las Palmas, y está a puntito de arrancar lo que es la presentación. Va de infantil hasta sub-19, dos sedes en España, en Madrid y también en la isla de Gran Canaria. Un evento internacional, Javier, que tendremos también el año que viene aquí en la isla de Gran Canaria, a puntito de arrancar ya la presentación.
Bueno, pues todos los detalles a las 2 de la tarde aproximadamente de esta MadCup con nuestro compañero Juanfran Cruz. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, gracias, Javi.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Te quiero, te adoro, mi mía. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás.
Siempre es un enorme placer escuchar al Cigala con Bebo Valdés en este clásico Dos Gardenias, canción inmortal. Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria en la edición de hoy. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló encantado de la vida un día más Javier Benítez. Seguiremos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana, adiós.
Y es porque ha adivinado que mi amor se ha terminado, porque existe.